Hola, buen día de domingo, domingo 24 del tiempo ordinario. En este domingo desde Valverde del Camino, donde me encuentro, porque vine a celebrar ayer unas muy hermosas bodas de oro de José y María Dolores con su familia, con una cena posterior muy agradable. Y para los que solo me escuchan el domingo, en la página web de la Comunidad Viatoriana de España, pues estoy aquí, no estoy en Madrid. Estoy con la garganta un poquito mejor después de unos días de afonía y viviendo este domingo, pues aquí, con mi hermana, con su familia, con amigos, con amigas. Y también esta tarde volveré de nuevo a Madrid, porque he venido solamente por el fin de semana. Deseo que tú también, pues aproveches este domingo, porque el domingo debe ser un día, pues para disfrutarlo, para celebrar, porque tenemos que celebrar la vida, aunque sea en pequeñas dosis y de las cosas sencillas de la vida, que esas son también las que hay que celebrar, no solo las grandes. También es un día para descansar, si es que no se trabaja, como digo siempre, porque sé que algunas personas que me escuchan, tú quizá que me escuchas, trabajas también en domingo. Para compartir en familia, con amigos, para orar un poquito más tranquilamente, hacer silencio, participar en la Eucaristía y en la comunidad cristiana a la que se pertenece, si es que se es practicante de la fe. Si no eres creyente o no eres cristiano, pues igualmente puedes cargar las pilas para la semana de energía positiva, contacto con la naturaleza, ese ocio que a veces no te da tiempo en la semana por el trabajo u otras actividades, pero que es necesario, porque el ser humano no vive solo de trabajo ni de cosas materiales, tiene también que disfrutar de la cultura, de todo lo que le rodea, la belleza gratuita que le rodea. Así que bueno, pues yo pasaré este día aquí en Valverde y tú donde estés, pues pásalo estupendamente y sobre todo no te olvides de ser feliz. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Unas frases que nos pueden servir para este día. Una dice: magia son las personas que te sacan un ratito del caos. Otra: quien en las malas no está, en las buenas sobra. Otra: el cerebro combina con todo, úsalo. Otra: por ganar mienten y por mentir lo pierden todo. Una penúltima: sé que el romper de una ola no puede explicar todo el mar. Y una última: no aprenderás nada de la vida si crees que tienes la razón todo el tiempo. Bueno, algo de esto igual nos viene bien para nuestro domingo, este domingo en el que volvemos al Evangelio de Mateo, como todos los domingos, porque es el evangelista de este tiempo litúrgico A, y por lo tanto los domingos son de San Mateo. Un Evangelio que hemos escuchado seguramente muchas veces, que nos suena. En definitiva, lo que este Evangelio nos plantea es: ¿cuántas veces debo perdonar cuando me ofenden? Eso le preguntan a Jesús sus discípulos. ¿Siete veces? O sea, bastante, ¿eh? Porque siete veces era un número como redondo, un número simbólico importante. Y Jesús les dice: no, no siete veces, hasta 70 veces siete. O sea, siempre. No hay excusa para no perdonar, dirá Jesús. Para esto pone el ejemplo de una parábola que también nos sonará. Es una parábola de un rey que, bueno, pues pide cuentas a sus criados de lo que le ha prestado y pasa primero uno que le debe mucho dinero. Bueno, dice aquí 10.000 talentos, qué barbaridad. Estamos hablando de una cantidad astronómica de dinero, talentos de oro. Y le dice que no tiene para pagarle y por lo tanto, pues que le dé más tiempo, que ya se lo va a pagar. El señor le dice que no, que va a meter en la cárcel a su mujer y a sus hijos y si no paga. Y este hombre, pues le pide paciencia. Y el rey, pues al final, no solo le da tiempo, sino que le perdona todo. Madre mía, qué generosidad. Porque estamos hablando de una deuda tremenda. Estamos hablando, digamos, de muchos millones hoy, diríamos, de euros. Porque un denario, pues valía como unos $3. El denario es una moneda de plata. Es lo que ganaba un trabajador en una jornada laboral. Aquí dice que el otro le debía 100 denarios, o sea, una minucia comparado con lo que le debe el primero. No hay que olvidar que 10.000 talentos podían ser 100 millones de denarios. Multiplica, Estamos hablando de cientos de millones de euros, ¿verdad? Bueno, pues eso que le debe y le perdona el señor a este que le pide tiempo, pero que ciertamente no sabe de la generosidad de este amo, de este señor. Sin embargo, cuando sale, hay otro criado que le debe a él pues 100 denarios, o sea, casi nada. Y no es capaz de perdonarle. Le dice que le pague inmediatamente, que no va a tener paciencia, que no le va a perdonar la deuda, que no le va a dar tiempo, como le había dado el señor a él y como le había perdonado a él. Los que están allí, pues ven lo que está pasando y se lo van a decir al señor, al rey. Y claro, pues el rey le dice, siervo malvado, ¿cómo es posible que yo te perdonara tanto y que tuviera compasión de ti y tú no has sido capaz de tener compasión de tu hermano que te debía tan poco, ¿verdad? Dice que le entreguen a los verdugos hasta que pague lo último de la deuda, porque se ha portado mal con aquel que le debía tan poco dinero. Ha sido incapaz de aprender del ejemplo del Señor que le ha perdonado. Pero lo más importante es lo que dice Jesús al final. Así hará vuestro Padre si no perdonáis de corazón a vuestro hermano. Lo mismo hará nuestro Padre Dios con nosotros. Si no somos capaces de perdonar por cosas tan pequeñas, pues Él tampoco nos va a perdonar de cosas tan grandes. Bueno, habría que decir que Dios siempre perdona, que el problema no es el perdón de Dios. Su perdón es siempre desmesurado, incondicional, es total. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que Dios condiciona su perdón a nuestro pequeño perdón? No. Lo que quiere decir es que Dios nos perdona todo, pero si nosotros no perdonamos, retenemos el perdón de Dios. Es como el torrente impetuoso de agua que viene y nosotros le ponemos un grifo con una gotita que sale, pues evidentemente no dejamos pasar el torrente porque el grifo lo impide. Pues nuestra falta de perdón impide que el perdón de Dios, ese inmenso perdón de Dios que nos perdona todo, pues no se manifieste en el perdón que nosotros damos a los demás. Porque si retenemos ese perdón, no podemos recibir el perdón de Dios plenamente, no porque Él no quiera dárnoslo, sino porque nosotros lo retenemos. Bueno, pues este evangelio nos interpela una vez más sobre el perdón. Primero, agradecer el inmenso perdón de Dios y darnos cuenta del tacaño perdón que nosotros dispensamos. Por supuesto, no cumplimos lo que rezamos en el Padre Nuestro muchas veces, aunque lo rezamos con toda tranquilidad, incluso cuando vamos a misa. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque podría decirse también, perdona nuestras ofensas para que nosotros perdonemos. Y también eso tiene en parte de verdad, porque no podemos perdonar como perdona Dios si Él no nos ayuda. Si no utilizamos la oración, la espiritualidad, para poder ser capaces de perdonar como Dios nos perdona. Porque humanamente es muy difícil un perdón absolutamente incondicional. Así que hoy vamos a pensar en esas deudas pendientes que tenemos sobre el perdón y que debemos borrar esas deudas. Y por eso hay que pensar hoy tú y yo a quién nos cuesta perdonar y mucho más olvidar las ofensas, porque igual perdonamos, a veces de boquilla, pero no perdonamos de verdad, no perdonamos como hace Dios, que olvida el pecado, que olvida la ofensa. Para eso necesitamos un poco de ayuda, un poco divina, porque nos cuesta muchísimo, no porque no queramos, sino porque la mente así lo hace, guarda el recuerdo de una ofensa. Y aunque tú perdones, esa ofensa queda grabada ahí como una pequeña herida, una pequeña cicatriz. Pero con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Por eso hoy en este día, aparte de pensar sobre nuestra capacidad de perdonar o de pedir perdón, pues vamos a recurrir a la oración, porque solo Dios nos puede sanar de verdad el corazón de resentimiento, de rencor, de venganza. Vamos a intentar hoy poner esto delante de Dios para que Él nos ayude, pero tenemos que estar dispuestos a que Él nos sane, y para eso tenemos que estar dispuestos a perdonar. Bueno, también podríamos decir que recemos menos el Padre Nuestro, que lo recemos demasiado y que no lo cumplamos, como nos pasan varias cosas del Padre Nuestro, pero sobre todo en esta, y que lo pensemos sobre todo antes de comulgar. Igual tendríamos que dejar la comunión y ir a perdonar o a reconciliarnos con nuestro hermano, como dice Jesús, y después volver a celebrar la Eucaristía y a la oración. O podemos estar en la Eucaristía y en la oración, pero inmediatamente comprometidos cuando salgamos de perdonar o de reconciliarnos con quien estemos enemistados. Bueno, pues yo creo que son compromisos fuertes para nuestra vida, pensarlo en serio. Cuando a veces rezamos oraciones en las que le estamos diciendo a Dios precisamente eso, que perdone nuestras ofensas porque nosotros vamos a perdonar también, pero muchas veces no lo hacemos. No es tan fácil, depende de la ofensa y del grado de la herida que nos hayan hecho. Pero lo cristiano es eso, a eso deberíamos aspirar. Eso debería ser el horizonte de nuestra vida y de nuestra fe. No solo el que tiene fe, toda persona tiene ofensas y tiene que perdonar o pedir perdón. Bueno, pues un cristiano saca su fuerza de la fe, pero un no cristiano quizá de su fuerza interior también, o de la convicción de que el resentimiento, la venganza, el odio, no son más que fuentes de una vida tóxica y amargada. Que perdonando nos hacemos mucho bien y sobre todo nos damos la paz en el corazón. No importa lo que haga la otra persona con tu perdón, lo importante es lo que tú hayas hecho. Y si la otra persona no quiere recibir el perdón o no quiere perdonar, ya es problema suyo, no es tuyo. Tú ya has perdonado. Bueno, si la palabra de Dios a ti te lleva a otra cosa más profunda o algo más concreto de tu vida, pues todos podemos leer la palabra de Dios y podemos interpretarla con la luz del Espíritu Santo. Hoy recordamos a una santa. Bueno, si no fuera domingo se la recordaría con un poquito más de intensidad. Pero a mí me gusta mucho esta santa. Se llama Hildegarda de Bingen, bastante desconocida para la mayoría del pueblo católico cristiano. Pero, sin embargo, vivió en el siglo XI-XII, alemana, benedictina. Llegó a ser abadesa de esa comunidad benedictina. Pues tuvo muchas enfermedades, pero vivió hasta los 81 años. Y bueno, pues esta mujer es un portento en aquella época donde la mujer no tenía tanto protagonismo como puede tener ahora. Fue una mujer visionaria, digamos que como mística. También fue teóloga, arquitecta, artista, música, científica, ecologista, escritora, feminista y activista. Podríamos decir que fue una feminista de aquella época. Y además una mujer muy respetada, no solamente por su comunidad de benedictinas, que la apoyaba y colaboraba con ella en su misión, sino que ella misma llevaba su mensaje a obispos, a sacerdotes, y ciertamente tenía una audiencia que realmente la respetaba y ciertamente la admiraba, porque era digna de admirarse. ¿Qué sería esta mujer hoy en día? Igual ganaría varios premios Nobel porque, bueno, es que conocía medicamentos. O sea, fue una mujer que curaba enfermedades con raíces de árboles, de plantas. Bueno, y eso, y desde luego una música extraordinaria. En fin, no sé si la conocías, pero yo te la recuerdo porque fue proclamada doctora de la Iglesia en 2012. Y la verdad es que hoy podríamos decir que fue realmente una precursora de muchas cosas, también de la presencia de la mujer en la Iglesia y del protagonismo mayor de la mujer en la Iglesia. Es verdad que a lo largo de la historia ha habido grandes mujeres, grandes santas, que han sido más importantes que muchos hombres de su época en el nivel de la Iglesia y que también han tenido una gran influencia en la sociedad. Mujeres cristianas, mujeres que realmente han sido reformadoras y renovadoras de la fe en su época y que han llamado la atención incluso a papas, obispos y sacerdotes. Pero todavía hay mucho camino por andar hoy también en la Iglesia sobre la presencia, el protagonismo y la participación de la mujer en la Iglesia. Pero Hildegarda de Bingen es una precursora y va por delante animando en este proceso de ir dando mayor protagonismo a la mujer en la Iglesia. Bueno, pues si eres de Alemania o vives en Alemania, pues felicidades por esta gran santa. También recordamos hoy a Santa Judith. Judith es esta mujer del pueblo de Israel, valiente, otra mujer empoderada, que cuando estaba sitiada su ciudad por las tropas del tirano Holofernes, pues ella fue al campamento de Holofernes, lo sedujo, se emborrachó Holofernes y aprovechó Judith para cortarle la cabeza y provocó la huida del ejército de Holofernes y fue proclamada como una heroína de su pueblo. Hay un libro en la Biblia de Judith, así que pues si te llamas Judith significa la que alaba a Dios, pues muchas felicidades. También hoy la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Turismo, la Iglesia de España, porque la Jornada Mundial del Turismo es el 27 de septiembre, pero la Iglesia de España la adelanta ahora, con un lema: Turismo e Inversiones Verdes, una llamada a un turismo más ecológico, más responsable, porque estamos viviendo un turismo tremendo de masas que a veces lo que hace es contaminar. Y se está pidiendo que el turismo sea más regulado y, sobre todo, digamos que de alguna manera respete, digamos, los lugares de que se visitan, tanto los arquitectónicos, culturales, como los naturales. Porque está la invasión que hay en todas partes que puede perjudicar al propio turismo. El turismo es una fuente de riqueza muy grande para muchos países, entre ellos España, y por supuesto que hay que potenciarlo y felicitar a todos los que trabajáis, tú que trabajas quizá en el gremio del turismo en los niveles que sean. Bueno, pues esta jornada del turismo que nos recuerda a la Iglesia, también es la jornada en que Melilla, la comunidad autónoma de Melilla, que está en el norte de África, celebra el día de su comunidad autónoma. Muchas felicidades si vives en Melilla o eres de Melilla, pues una ciudad importante para España, porque está ahí, en esas fronteras con Marruecos, con todo lo que está ocurriendo ahora también en Marruecos, con el terremoto, cerca de Libia, en fin, una ciudad estratégicamente muy importante. Pues muchas felicidades, melillenses. Y nada, pues ya vamos a terminar nuestro mensaje de este domingo, pues como siempre, pidiendo por las personas que nos piden oraciones, una vez más, sabiendo y lo sabemos, la importancia de la oración común, comunitaria, de intercesión comunitaria, aunque sea virtual como la que hacemos aquí. Y tú también preséntale a Jesús hoy, preséntale pues a la Virgen María y preséntale a esta gran santa Hildegarda de Bingen esas cosas que te preocupan y que necesitas que Dios te dé la paz. Pues vamos a pensar si esas cosas que te quitan la paz es la falta de perdón, resentimiento, rencor, para que hoy recibas en esta bendición este perdón de Dios, por supuesto, pero esa llamada a ti a perdonar. Un momentito de oración, de música, tranquilidad, que nos ayude a vivir este domingo en esta paz de Dios, en esta confianza en Él, en esta seguridad de que Él nos da con su perdón esa libertad y esa serenidad y esa alegría y esa paz que buscamos. Pues nos bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Disfruta de este domingo. Te quiero mucho. Un beso muy grande. Adiós.